Sin Rebobinar presenta
Autorreverse.
Hola hermanos y hermanas del celuloide y de los 8 bits, bienvenidos a un programa de Sin Rebobinar. Bueno, o quizá esto es algo distinto, Ignacio Zarranz.
Ahora tengo que explicar de qué va a ir el programa. Esto no me lo esperaba, me has pillado ahí a traición, pero sí que será algo distinto, sí. Esto no sabría muy bien cómo resumirlo. ¿Podría ser nuestras rayadas mentales? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos viendo?
Sí, o algo que pase en la actualidad y queramos hablar de ello, o de eso, o de ella, o de lo que tú quieras. Pues sí, pues ese famoso café, ¿no?, que muchas veces decimos y hemos dicho que nos tomamos y a veces aprovechamos para grabar, pues queremos que sea más bien eso, ¿no? Pues tú y yo hablando un poco, recomendando cositas y pues lo que se nos ocurra por estas cabezas.
Lo bueno de estas recomendaciones es que nos encontrará la audiencia de todo un poco, desde cómics, series, videojuegos, libros, películas, todo aquello que se nos cruce por la cabeza se puede comentar.
Incluso otros podcasts o pues lo que dices tú, cualquier cosa, incluso juegos actuales, juegos retro, no sé. Podemos anunciar cuándo nos vamos a casar aquí en Antena también, lo que queráis.
Igual se enteran ellos antes que nosotros y todo.
Sí, yo creo que sí, al menos en mi caso mal lo llevamos.
Bueno, pues va a ser un poco variadito esta sección, estos programas, ¿cómo los vamos a denominar?
Pues los vamos a llamar, atentos y atentas, bueno, que ya lo habéis leído, pero se van a llamar Autorreverse. Ay, Ignacio Zarranz, pues esta vez no hemos tardado tanto en volver a estar en las orejas de nuestras oyentes y nuestros oyentes. Y es que, pues qué mejor que traer algo distinto, como ya hemos explicado, ¿no?
Sí, la cuestión es que, lo que tú decías, nos salimos un poco de la tónica de Sin Rebobinar, lo que hemos hecho hasta ahora simplemente para hacer pues una charla de bar, una charla de cafetería, si queréis decirlo así, donde Iván y yo vamos a estar pues charlando un poco de lo que estamos viendo, jugando cada uno, y en este en particular vamos a tenerte todo un poco, puede ser un buen preámbulo de lo que se va a encontrar la audiencia. Ambos vamos a recomendar cosas que estamos usando, por decirlo de alguna manera,
sí,
ahora mismo.
Se puede decir así. Porque en este caso, además, traemos a nuestra audiencia un cómic, un par de series, ¿no?
Sí, serán un par de series, muy rápidas, pero un par de series.
Un par de videojuegos y una película, o sea, casi nada. En comentarios nos podéis dar, pues eso, vuestra opinión, si alguno de vosotros pues ha jugado o ha leído estos cómics, estos videojuegos o estas películas, si tenéis ganas de verlos, si pasáis del tema, si por lo contrario vosotros lo odiáis y no os lo queréis decir, pues para eso están los comentarios, que por cierto estamos, Ignacio Zarranz, estamos muy agradecidos, ¿no?, de que el, pues, sobre todo en redes sociales y en comentarios, pues estamos teniendo bastante exitillo, ¿no? Ya no sé si éxito es la palabra, ¿no?, pero que vamos, está la gente respondiendo y se hace más amable, ¿no?, entrar a iVoox y ver tanto comentario y tanta cosica. ¡Ay, qué bien!
El feedback que tantas veces comentamos a la audiencia es lo que hace, primero, que hagamos cosas que os pueden interesar, segundo, que nosotros descubramos cosas que igual, por lo que sea, desconocemos, y sobre todo, pues ver qué hacer en un futuro sobre lo que hemos ido diciendo, cuando se pueda, ¿no?, cuando la pandemia dé un poco de tregua, de hacer algún directico que os pueda interesar y demás. También habría que dejar un poco claro que esto yo creo que va a ser libres de spoilers, ¿no?, porque la idea es que esta gente, lo que nos está oyendo, los que están al otro lado del MP3, se piquen para ver o jugar lo que sea.
Sí, exactamente. No vamos a dar la paliza y contaros toda la película o leer la última página del libro, ¿no?, o cuál es el malo final del videojuego, sino que estamos aquí para intentar meteros el gusanillo, ¿no?, picaros un poquito y que probéis estos juegos, estos videojuegos y que os escuchéis un podcast nuevo, no sé. Aquí estamos para vosotros, para serviros.
Y sobre todo porque ambos vamos a hablar de cosas diferentes. En este caso sí que hay una serie en común, pero por ejemplo el cómic que si te parece empezamos por ahí.
Ah, pues me parece.
El cómic que tienes encima de la mesa, Gideon Falls, es un cómic que yo desconozco y lo guay va a ser que yo voy a ser parte de la audiencia que a ver qué me sorprende con esto, porque lo que me has estado contando en micro cerrado me parece que está bastante, bastante currado.
Yo de las cosas que he leído durante esta pandemia es de lo que más me ha dejado Catacroker, la verdad. Pues eso, ya os ha adelantado Ignacio que voy a hablaros un poquito y a ver si os meto el gusanillo de leer este Gideon Falls, editado por Asti Berry y escrito por Jeff Lemire, que es como el guionista de moda, ¿no? Desde hace uno o dos años, podemos decir, en redes sociales, y dibujado por Andrea Sorrentino. Si no conocéis a este buen hombre, a Jeff Lemire, pues este canadiense es eso, uno de los guionistas que más fama ha alcanzado de un tiempo a esta parte y ha trabajado, pues sí, ha trabajado para Marvel y para DC. Por ahí creo que ahora lleva unos años siendo el guionista de cabecera de Animal Man, pero bueno, a mí, por ejemplo, lo que más me interesa de él son sus trabajos más independientes. Por ejemplo, también editado en Asti Berry tenemos cosas como Essex County o Black Hammer. Yo por aquí, por ejemplo, antes le he estado poniendo un poco los dientes largos a Ignacio con esta otra serie, Black Hammer, que es una auténtica pasada. Y os lo vuelvo a decir, editados en España por la editorial Asti Berry. Suelen rondar Essex County, creo que tiene un tomo bastante gordote, más caro, pero que tiene toda la serie entera, y luego cada Black Hammer son entre los 15 y 18 euros más o menos el tomo, que aún son un poco gorditos, de tapa dura, están bastante bien cuidadas las ediciones. Y dejando un poco al lado, pues esto, este lado más superheroico, podemos decir, si nos adentramos en Gideon Falls, Gideon Falls es el nombre de un pueblo al que llega un nuevo cura, con algún tipo de oscuro pasado por lo que percibimos, pero que podemos decir que su estancia en este pueblo va a ser un tanto peculiar. Es que estoy intentando no hacer spoilers, Ignacio. Y además tendrá que adivinar lo que le sucedió al antiguo párroco. Chan, chan, deja ahí un poco de cliffhanger. Pero mientras tanto, al mismo tiempo, ¿no? Se van alternando las páginas. Veremos en otra localización un chaval con mascarilla, que la verdad que cuando empecé a leer el cómic, que ya teníamos que usar mascarilla, era muy raro ver al protagonista de una serie, de un cómic, con mascarilla. La verdad es que me quedé un poco... me hizo cortocircuito a la cabeza, la primera vez que lo vi esto. Pero bueno, este chaval lo vemos que recorre la ciudad buscando como astillas por el suelo, trozos de palos, trocitos de madera... los cuales luego vemos que los tiene guardado en su casa, en distintos tarros, y todos los tarros numerados y con cosas escritas dentro de casa. Os aseguro que esto es un resumen muy pequeño de lo que pasa en este primer tomo que se llama El Granero Negro. Pues luego veremos que este chico se reúne con una terapeuta porque parece que tiene algún tipo de trastorno, algo le pasa en la cabecilla al chaval. Y hasta aquí puedo leer, no os voy a contar nada más. Solo decir que estas dos historias están... conectadas de algún modo, vamos a decirlo así, por ese extraño granero negro del que habla el título de este primer tomo, y que la serie es bastante oscura, muy en la línea que seguro que muchos sois fans de Stephen King o incluso de Cliff Barker, de alguna peli de Cliff Barker además, que no voy a decir nada por no dar más pistas. Tiene un poco de toque Expediente X o incluso Fringe, pero bueno, al menos eso a mí me parecía al principio, y eso es lo que os doy para animaros a leer esas pequeñas pistas, a leer el tomo. Y decir que los dibujos, por ejemplo, que antes se lo estaba enseñando a Ignacio, aunque al principio puedan parecer un tanto extraños, de verdad que el pavo este, el ¿cómo se llama? Que lo mire aquí, Andrea Sorrentino, tiene unos recursos narrativos alucinantes, que solo pueden, además yo creo que es de estas cosas que solo pueden darse en el cómic, no, esto no lo puedes ver en una película ni lo puedes leer en un libro, y que te vuelan la cabeza. De hecho, si buscáis cosas en internet, entradas googleizando Gideon Falls, lo primero que tendréis seguramente son cosas hablando del estilo de Sorrentino en esta serie, porque es flipante. Así que nada, quedaos con ella. Gideon Falls, tal como suena, G-I-D-E-O-N, y Falls, F-A-L-L-S, Gideon Falls. Lo edita Asti Berry, creo que son en Estados Unidos... creo que han sido, o sea, en el original creo que han sido 6 tomos. De momento aquí en España vamos por el cuarto, pero he visto antes que creo que Asti Berry saca el siguiente en septiembre, que aún queda un poquito, pero bueno, al menos sí que está, se atisba un poco en el horizonte que la serie acabará, yo creo que a finales de este año, principios del que viene, espero que esté ya todo completo este Gideon Falls, y si no, pues bueno, podéis empezar a leerlo ya, que yo creo que, vamos, os lo he puesto, dan ganas de leerse, ¿no, Ignacio? ¿Tú te lo leerías o...?
Sí, claro, pero yo juego con trampas. Yo tengo el libro aquí delante, una edición bastante chula de tapadura. El precio, que es una cosa bastante importante, me parece un precio bastante popular, por así decirlo.
Sí, es lo estándar en esta clase de tomos.
Y sí que, claro... Es complicado hacer una imagen sonora para la audiencia, pero yo sin saber nada del tomo he podido ver el estilo visual que comenta Iván, y por lo que estás diciendo parece que es un libro donde las viñetas tienen mucha carga narrativa. Es el tal, ¿cómo lo explicaría? Complicado. Tal y como están dibujadas parece que tienen mucha carga narrativa con la historia.
Sí, sí. O sea, es una pasada. A la hora más de dar dobles sentidos, de darte pistas, de expresar sentimientos, ¿no? A través de que eso a veces es muy chungo, ¿no? Pues he visto que hay un protagonista que tiene problemas mentales, pues la forma de expresar eso, la forma de en que veas que, no sé, es muy guay. La verdad es que ya os digo que merece mucho la pena. No sé si es lo mejor para adentrarse en el universo, bueno, en el que cada historia y cada cosa es distinta, ¿no? De las que escribe Jeff Lemire, porque, por ejemplo, yo sí que recomiendo mucho Black Hammer también, pero de verdad, si os gusta mucho el misterio, pues eso, King, Clive Barker, toda esta novela como de terror, de ciencia ficción de los 90, yo creo que, vamos, que aquí vais a entrar de lleno en esto, y esto solo es el principio, no puedo desvelar mucho más, pero la cosa va bastante loca según avanza las historias. Y, no sé, Ignacio, cuando estás cansado ya de leer un buen tebeo o un buen libro, dices, mira, me voy a ir al salón, enchufo la consolica vieja, bueno, que en este caso es un videojuego retro, son dos videojuegos retro lo que nos vas a recomendar, ¿o qué pasa?
Sí, rápidamente, como tú decías, como tú dices, cuando el tiempo apremia, pues partidicas rápidas es lo más interesante, y estoy jugando ahora mismo a dos títulos bastante antiguos, de los 90, finales del 90, principios del 90, que sería Supercars de Magnetic Fields de 1990. Estoy jugando en Atari ST. Os tengo que decir que si no tenéis este ordenador, Supercars está para prácticamente todos los ordenadores de la época y que es muy sencillito de emular. Yo uso el emulador Saint, que es un emulador de Atari ST, y son tres golpes de clics y a funcionar.
Bueno, que hoy te llevas un Atari de mi casa, a ver si lo puedes probar.
¡Feliz cumpleaños! Sí, pero tú, es un Atari 2600, yo te digo un Atari ST, que no tiene nada que ver. Pero entre Atari anda el juego, ¿no, Iván? Bueno, pues entonces, a ver, lo que os estaba diciendo, sí, perdón, a ver si te pica esto, porque tú eres una persona que con lo de los videojuegos siempre te quedas ahí un poco mosca con esto de los videojuegos más clásicos.
Yo que Supercars ya suena a coches, ahí has dado...
Era con hueso, sí. Era con hueso. Bueno, a ver si al final piensas que este huevo pide sal. Vamos a ver. Supercars es un juego que se ve en vista cenital. Sería una especie de Micro Machines o el 4x4 Off-Road.
Sí, ahí I know it, los conozco, sí, sí.
Son juegos muy, muy, muy arcades, y la diferencia de este título es que además de echar las carreras, tener que quedar el primero y demás, tiene scroll en ocho direcciones, o sea, no es una pantalla fija, no es un 4x4 Iron Man, sino que pues, el circuito es bastante grande, y ganas dinero para mejorar tu coche y repararlo y para comprar otros coches. El juego gráficamente está bastante, bastante currado para la época, insisto, vista cenital, y tiene un efecto de sombra que me ha quedado, me queda flipando. Cuando el coche pasa por debajo de algún elemento que da sombra, se tiñe como de una especie de manto que hace un efecto de sombra chulísimo que yo no había visto en otros títulos de ordenadores de la época. Es un juego muy viciante, muy difícil, bastante largo, y que gracias a la emulación también puedes hacer uso de save state, o sea, salvar la posición para, oye, que me tengo que ir ya, salvas la posición y retomarlo cuando quieras. Yo estoy muy viciado a Supercars, tengo que decirlo así. Atari ST es un ordenador que me flipa mucho, de vez en cuando picoteo cuando tengo poco tiempo juegos de este calibre así más arcade, y este me ha enganchado muchísimo. Y si quieres rápidamente pasamos al otro que me estoy intentando terminar, que es un juego de mi infancia, que es Exolon, que creo que es de 1988-89, es de Exxon, y ya la gente que tenga Spectrum ya sabe que es calidad. Y es un título, es una especie, este es complicado de definirlo, sería un juego que vemos en scroll lateral, pero sin scroll, es esa pantalla fija, donde llevamos una especie de soldado futurista armado con una metralleta y un lanzacohetes, y tenemos que ir adelantando las diferentes pantallas, que cada una yo podría definirla que es un puzzle en sí mismo. Cada pantalla, para donde empiezas y llegar al final, tienes que resolverlo, o sea, es una especie de arcade, pero tienes que saber qué hacer en cada momento, porque... por ejemplo, tenemos teletransportadores, tenemos uno al principio del nivel y nos está disparando una metralleta. Pues tenemos que ir al teletransportador, darle arriba, para que teletransportarnos en la plataforma superior. Entonces, es un arcade, pero cada pantalla tiene su manera de resolución. Es una cosa que me parece muy, muy interesante. Es un juego que en su época no me pude terminar porque es bastante difícil. Es bastante variado. Estoy jugando la versión de Spectrum. También os lo digo que gracias al Spectaculator, pues lo mismo. Puedes salvar la pantalla cuando quieras. Entonces voy poquito a poquito a ver si me lo termino. Es un juego que empieza más o menos sencillo. O sea, es más o menos obvio lo que tienes que hacer. Pero conforme vas adelantando niveles, tienes una amalgama de lanzacohetes, misiles que te persiguen, enemigos, teletransportadores, que empieza a ser bastante complicado. Yo estoy en un punto bastante atascadete porque me parece un juego bastante difícil.
Un poco puzzle, ¿no? Parece por las imágenes que veo, o me da esa sensación a mí, ¿eh?
Es que si tú lo ves, parece un arcade, pero realmente cuando lo juegas tiene un pozo de puzzle, porque es lo que os comentaba al principio, cada fase, o sea, cada pantalla, que son pantallas estáticas, digamos que es un gran nivel con pantallas estáticas, cada pantalla tiene su manera de resolverlo. Eso me refiero a que para ir de izquierda a derecha tienes que realizarlo de una manera concreta. Tienes que analizar el escenario, qué se puede romper, qué objeto que te estorba se puede romper con qué armas, si puedes evitar romperlo y teletransportarte a una plataforma superior. Entonces, al final, lo que me mola de este juego es eso, que tiene un pozo de puzzle que cuando vas jugando y vas adelantando más pantallas, ves que está ahí, porque al principio parece un arcade, sin más, parece un arcade. Pero luego, conforme vas adelantando y ves que el escenario va sumando objetos, es cuando te vuela la cabeza y ya tienes, nada más que salgas, ya tienes que estar calculando qué hacer, con qué objeto y en qué momento. Y al final es un título súper viciante. Yo estoy jugando en Spectrum, que es la versión que jugué en su momento, muy colorista, súper suave de movimiento. Si jugáis en 128K, además, pues con una musiquita de introducción bastante guay, efectitos. Y es un título rápido, pero que cuesta ir aprendiendo los niveles. Al final es un poco ensayo y error, es una especie de Rick Dangerous. Cada fase tienes que saber cómo hacerla.
Se ve muy bonito. Yo al menos en... Ya sabéis que yo no soy de microordenadores tal, que la verdad es que no he jugado apenas y menos en la actualidad, pero se ve, la verdad es que bien, bien bonito, ¿eh? De imagen y gráficos, ¿no? O sea, se ve súper chulo.
Muchas cosas en pantalla, además, cuando volamos cualquier tipo de objeto tenemos una especie de, como podría decir, de partículas, ¿no? Hay mucho color por toda la pantalla, muchos sprites en movimiento, el juego no se ralentiza apenas. Cuando tenemos muchas cosas en pantalla, por ejemplo, cuando volamos un cohete, ahí hay una explosión de tres pares de narices y es cuando el juego se ralentiza un poco. Pero es un juego técnicamente maravilloso, e insisto, que alguna vez me lo habréis oído decir, para 48K, o sea, meter eso en un ordenador de 48K, sí. Madre mía, cómo tenías que ser de artista.
Sobre todo que si alguna o alguno de vosotros ha jugado a alguno de estos dos juegos, pues no, nos dejáis en comentarios vuestras impresiones, si os gusta mucho, si os apetece descubrirlo, y lo mismo del TVO anterior de Jeff Lemire, de este Gideon Falls, pues lo mismo. Y Ignacio, ya que vamos a hablar de la pequeña pantalla, ¿no? ¿Qué te parece si terminamos hablando de un par de series que quieres recomendar? Y yo me voy... Bueno, ¿te vienes conmigo? ¿Te saco una entrada para el cine y nos vamos al cine en un momento?
Vale, primero aquí en casa tranquilamente comiéndonos unas pizzas y luego cine.
Ignacio, al revés, vamos al cine y luego tranquilamente te dejo que me invites a una pizza.
Acabáramos, o sea que me quieres sangrar la cena.
Más que nada porque no nos pille el toque de
queda. Bueno, si tú me invitas al cine y yo a la cena, igual sales perdiendo tú, así que sin problema. Venga, pues vámonos a ver qué peliculilla.
Pues nada, yo os quiero traer este Godzilla vs. Kong, dirigida por Adam Wingard, en estrenada este 2021. Y oye, Ignacio, pues cuando el mundo del cine, o mejor dicho, las salas de cine parecían que no iban a levantar cabeza, ¿no?, en este país, pues han tenido que llegar estos dos titanes del cine, además nunca mejor dicho, para sacar un poquito las castañas del fuego. Y es que, señor Zarranz, Godzilla vs. Kong, la primera peli, esto yo creo que te va a hacer ilusión, pero salió en las noticias en todos los lados, pero la primera peli en hacer números de taquilla como una película estrenada en enero de 2020. O sea, no sé, que ha salvado el año King Kong y Godzilla a los cines, y que eso está bastante guay.
Insufla un poco de salud a un gremio, por así decirlo, que lo ha pasado tan mal de un tiempo a esta parte, ya no con la pandemia, sino de un tiempo a esta parte. Es curioso, ¿no?, que una película que no se puede considerar lo que ahora mismo vende tanto como Marvel o similares, haya sido la encargada de recuperar un poco monetariamente a las salas y los distribuidores. A mí, por lo que me has contado, yo la peli no la he visto, es una peli que además no solo está ganando mucha pasta, sino que además está siendo una película que hace feliz a la gente. Que eso es complicado de ver, o sea, la gente sale muy contenta. Y además, por lo visto, es una peli que no engaña a nadie, ¿no? Que va lo que va y...
O sea, es una peli que muestra sus cartas desde el principio. O sea, eso es así. Si tú compras un poco también el peaje de quiero pasármelo muy bien, me da un poco igual el precio, yo creo que esta es vuestra película. Y es por, yo creo que es por lo que ha triunfado, ¿no? Porque la gente está un poco ávida, ¿no?, de pasárselo bien y olvidarse de según qué cosas. Y además es un año que sí que se están estrenando cosas muy guay, así más sesudas, casi todas que están nominadas este año a los Oscars. Hay muchas como Minari o cosas como Nomadland. O sea, eso, pues son pelis que están realmente bien. O sea, son películas muy, 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 muy guays. Pero es eso, Ignacio, la gente está con ganas de pasárselo bien. Y es que este film es muy loco, es muy divertido, tira mucho por el lado de la aventura, de la fantasía, pero es lo que te dice, o sea, la película empieza y no engaña a nadie. Y yo sé que hay mucha gente que, pues que si quiere tocar las pelotillas a la peli con o ponerse muy puntilloso con el tema del guión, a esta peli le podemos sacar mil cosas. Pero es que la peli no juega eso. De hecho, Adam Wingard lo que ha querido hacer es una cosa que te lo pases bien. De lo que pecaban las pelis anteriores de Godzilla, precisamente era de eso, de intentar igual ser muy serias y no darse mucho a la diversión. Y sí que Godzilla pues estaba hecho de puta madre, sacar en la anterior a los monstruos famosos, a los kaijus, estaba muy bien, pero realmente no había nada ahí bajo eso. Pues si en tres pelis el guión ha sido sosillo, pues qué mejor que acabar por todo lo alto, ¿no? Y ir a por la diversión de primeras. Y yo creo que es lo que hace Adam Wingard y los productores de la peli aquí. Que, por cierto, bastante curioso, ¿no? Los directores de las anteriores Godzilla igual eran directores que habían hecho cosas más bien pequeñitas en el terror y en la ciencia ficción, y se les daba esta oportunidad y, joder, pues mira, que sabes quién es el director de El Rey de los Monstruos, ¿eh?
No, ¿quién?
Pues de alguien de que hemos... Si hablamos en Siete Notas en Negro de Godzilla, Rey de los Monstruos, habremos hablado de sus tres películas ya, imagínate.
Hostia, me pillas bloqueado, ¿eh?
Y una es de Halloween y otra de Navidad.
¡Hostia! Vale, Krampus, Doherty.
Sí, pues sí, sí. Que sigue estando por aquí detrás, de la producción y de las ideas del guión. Y yo seguro que algunas cosas guays que hay en esta película también en las anteriores son ideas suyas. Pero como siempre se habían puesto tan serios, no les sacaban partido a la película. Y aquí yo creo que han dicho, oigan, mire, vamos a ir a por todas y que la gente se lo pase bien. Pero es que aún así, lo que digo, aquí salvan cosas como... Hasta en la de King Kong, que yo creo que es la mejor de las tres anteriores, hablaban de la tierra hueca y no se sabía muy bien qué era eso. Pues aquí lo explican. Es una ida de olla del copón, pero es muy chula esa ida de olla. No sé, y eso, hablando de los directores, decir que, por ejemplo, Adam Wingard es un señor que solo había hecho cosas de terror. O sea, este señor había hecho You Are Next, hizo The Guest, la del huésped.
Qué
tenía
buena.
Cortos en VHS y VHS2. Y bueno, hizo el último Blair Witch, que creo que solo le gusta a Ignacio, de las personas que yo conozco, y hizo Death Note. Entonces, como que la película, que también no gustó a la gente, a mí, pues bueno, graciosilla, sin más. Entonces, como que yo creo que se la estaba jugando aquí un poco con esta peli, porque venía de dos plufs un poco gordos, y hostia, pues que le ha salido muy bien la jugada, y hay muchos aciertos que son de él visualmente. Yo reconozco que es una peli que dirigida, pues bueno, hay mucho efecto, hay mucho ordenador, hay mucha pantalla verde. Yo creo que él, su estilo se nota. Y su estilo de neón, no voy a decir nada más, eso es muy Adam Wingard, sobre todo si hayáis visto The Guest, se nota. Y creo que aquí sale bien del tema. De hecho, el humor yo creo que está bien metido, que no sé, que no sé, que yo me lo pasé pipa. Y es una peli que la sala estaba llena de jóvenes y que aplaudieron todos al final. Y eso,
pues raro de ver,
eso
ya,
es bastante raro de ver, sí. Y que las peleas están muy bien, bueno, también rodadas, están muy bien hechas. Yo hay momentos, un amigo mío me escribió que parecía que había gente, incluso como si fueran kaijus clásicos, que hubiera gente debajo de esos monstruos, y sí, se agradece.
Es un guiño intencionado.
Se agradece ver peleas que parece que estás viendo una pelea de pressing catch de la WWF, pero con Godzilla y King Kong. O sea que yo, por mí, eso, id al cine, y creo que en Estados Unidos ya ha salido en HBO Max, por lo que la podréis alquilar ya. Me parece que ya está ya para alquilar en el internet. Pero de verdad, daros el capricho porque merece mucho la pena, sabiendo que eso, que es una película un poco tontorrona, pero muy agradable de ver.
O sea, que huye de la sobriedad de las anteriores para dar un espectáculo sin más, ¿no? Un espectáculo circense.
Sí, sí, en el que no es que valga todo, pero que, joder, se agradece. Es una peli muy espíritu de los 80, de los 90. No sé, un poco Roland Emmerich también, al que le gusta Roland Emmerich, muy bien, al que no, pues ahí se lo... Yo ahí muestro esa carta. Yo creo que es muy Roland Emmerich, y mira, te diré que es la segunda parte perfecta para Pacific Rim. O sea, las dos pelis podrían ir una detrás de la otra.
Oh, pues la verdad es que suena muy guay. Ahí está la película, como tú dices, ya para poder verla en vuestra casa. Y te iba a preguntar, ahora que dices lo de Roland Emmerich y Godzilla, Rie Kitamura, que es un tío súper loco que hizo Versus, que me parece una película descaradísima que me flipa, ¿también tiene alguna peli de Godzilla, puede ser?
Hizo, ya no sé si eran 2004 o por ahí, en los 2000 hizo Godzilla Final Wars, y bueno, yo creo que se esperaba más de él, pero es bastante salvable. Sobre todo es que, bueno, ya sabes, las pelis japos de a partir de los 2000, es que los efectos visuales parece que se las sude un poco, que sean un poco chapuceros, y a veces esta peli peca un poco de eso. Pero bueno, hay una imagen mítica, que una escena que dura además unos segundos, en el que sale el Godzilla de Roland Emmerich contra el Godzilla de esos 2000, y nada, se lo mata en, creo que es en 2 segundos, se lo carga.
Vaya guiño asesino, nunca mejor dicho. Oye, pues sí. Muy bien lo de la peli, me parece muy bien que una película, eso, que insufle nuevos aires al cine, sea una peli tan loca y tan entretenida, que no tiene que ser cosas sesudas y dramones o yo qué sé, o ciencia ficción súper... Está guay, me mola mucho. Que hablando también de cosas sesudas, Iván, si te parece, vamos a casa a cenar un poquillo y vemos alguna serie.
Sí, que ya sabes que yo con mis 100 kilos necesito comer pizzas toda la noche.
Necesitas carbohidratos para transformarlo en energía pura.
Ahí está, si no me convierto en Godzilla, ahí destrozo todo.
Bueno, aquí estábamos hablando de películas locas y demás, y vamos quizás al otro extremo, vamos a hablar de una serie en conjunto ahora, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto.
Bueno, pues
¿de qué me quieres hablar o de qué quieres que hablemos?
Vamos a hablar, si te parece, de WandaVision, que es una mezcla curiosa esa serie de lo que estamos hablando ahora, de loca, pero luego ya no tan loca, ¿eh, Iván? Tú has visto, me parece, que prácticamente toda la serie.
Sí, yo voy por el quinto. No sé si son 7 episodios, ¿no? O 7, 8, no recuerdo.
Creo que eran 9. Ya, hablo de cabeza ya, porque la serie terminó hace un par de meses. Y bueno, WandaVision cuenta lo que sería después de Vengadores, de Endgame y demás, que es de la vida de la Bruja Escarlata, de Wanda Maximoff, que vemos que tiene una vida lírica en blanco y negro y vive en una especie de sitcom, ¿no, Iván?
Eso al menos parece, que nos dejó a todos bastante flipados de la cabeza cuando lo vimos. Pues sí, está viviendo en una especie de vida idílica en una sitcom de los años 50, ¿no?
Con risas enlatadas, en un riguroso blanco y negro y 4/3 también.
Sí, sí. Y que deja bastante catacroker de la cabeza. Y que mucha gente, yo creo que, aun viendo el primer episodio, que tú ya notas que hay algo raro en el ambiente, que hay mucha gente que se quejaba, oiga, que esto es una serie de risa, que no sé qué, que yo no quiero esto. Pues es que, a ver, las series tienen un ritmo, hay que tener un poco de paciencia. Yo digo un poquito, además sabiendo que va a ser una serie que va a terminar a los 8 o 9 episodios y a ver qué da de sí. Pero la verdad es que a mí me despertó cuanto menos la curiosidad cuando empecé a verla. Sí que he de decir que si hubiera sido esto muy largo y solo hubiera sido la sitcom, que hubiera llenado esa sitcom o esas distintas sitcoms el espacio, se me hubiera hecho muy pesado, ¿eh? Pero yo creo que pilla muy bien el ritmo de cuando puede cansarte eso, mostrarte más cosas. Es porque que, Ignacio, entonces ¿qué pasa? ¿Que están metidos en una serie o no están metidos? Pues, ¿o hay un hechizo?
Vamos.
¿O qué pasa aquí?
Es complicado explicar esto sin spoilers, pero lo que hace WandaVision es repasar en sus primeros episodios quizás lo que se pueda considerar las mejores sitcoms de cada década, sería, ¿no? De los 50, Embrujada, sí. 60, tal. Por ejemplo, sale mal con In the Middle o Modern Family. O sea, digamos que imita ese tipo de episodio. Además, de una manera muy descarada, porque incluso en los créditos iniciales tú puedes ver que se parecen a la serie que va a imitar. ¿Qué es lo que tiene WandaVision que a mí me flipa y me parece una de las mejores cosas que ha hecho Marvel? Además, WandaVision es una serie, Iván, que si te fijas tiene detractores acérrimos que, como tú dices, dicen esto es una mierda, es una sitcom, para arriba, para abajo, y gente que, como yo, se ha quedado muy flipada. Lo que tiene WandaVision es que, como tú dices, estás viendo una sitcom, la más típica, y con sus risas enlatadas, y de repente pasa algo que descuarejinja, o como se diga, o sea, que
descuajeringa
todo lo que estás viendo. De repente pasa algo que dices, ¿qué demonios ha pasado ahí? Y es cuando se dan cuenta que hay algo que no es lo que parece. Y además WandaVision tiene una cosa que me parece fascinante, es de cómo empieza, es una comedia, una sitcom, estamos repitiendo mucho eso, pero es que es así, donde Wanda hace su vida con Visión, a pesar de que si tú has visto Los Vengadores, sabes que hay algo raro, para pegar un giro que habla de algo totalmente diferente a lo que te está ofreciendo, de la superación, de la pérdida, y tiene momentos en sus últimos episodios que es prácticamente de que te caiga la lagrimita. Y además es que me parece que está todo muy, muy, muy bien integrado, como presentan a los personajes, los giros que tiene. Tiene unos momentos de diálogos hacia el final que te quedas flipando de cómo resolucionan las cosas.
Sobre todo, que es lo que he dicho, que está muy bien medido, que si a mí me pasaba, ¿eh? Que si yo estaba a punto de cansarme de esas situaciones que pasaban en esa teleserie que parece que estás viendo, de repente sí que te giran y te cambian y te empiezan a explicar cosas, ¿no? Y vas a otros sitios, que mejor no hablar mucho de la serie. Entonces sí que empiezan a explicar cosas, empieza ya lo de la serie también lo ves tú de otra manera, no sé, es muy inteligente en el ritmo que tiene de cómo cuenta las cosas, y que al final es eso, es como si, dado lo que duran las películas, es como si viéramos casi una película muy larga, ¿no? Si te la quisieras ver seguida, son episodios de media hora o incluso menos de media hora.
Sí, más o menos. Alguno tiene incluso doble final.
Han acertado mucho aquí en eso, en la duración, y pues que merece mucho la pena, y que realmente está rodada con la imagen de una película, o sea, de una película. Y de una teleserie también, porque es lo. Pero tiene una imagen chulísima. Así como Falcon y El Soldado de Invierno sí que tiene una imagen que notas que estás viendo una serie de televisión, aquí no. Aquí se nota que lo han apostado, han ido a por todas. Me imagino, sabiendo que era su primera serie en antena, en Disney Plus, y se ve de la hostia. Es increíble.
Hay mucha pasta, la producción es muy buena. Paul Bethany y la Olsen, que se, no sé cuál
sí, de Olsen que es. Es que cuando se lo pasan
están,
bien...
Están maravillosos.
Se lo pasan de puta madre los dos. Cuando la cosa se pone muy seria, se pone muy seria, no sé, es muy guay. No recuerdo ahora cómo se llama la creadora de la serie, pero vamos, un 10 a ella, porque es increíble.
A mí me parece un acierto constante y que todo queda muy bien cerrado, y cuando te explican el porqué de la sitcom, porque esa sitcom, la verdad es que se te queda, a mí por lo menos me quedó un cuerpo bastante, bastante rumbero de decir, esta serie me está tocando bastante la fibra, y sobre todo lo que es el final, yo me quedé pero con los ojos como platos por lo que estaba lo que estaba oyendo, cómo me lo estaban mostrando, cómo los juegos de cámara, esto me parece una pedazo de serie espectacular que para mí, te lo digo así, o sea, es de lo mejor que ha hecho Marvel. También quizás por la rareza en sí de lo que te está presentando, cómo te lo está presentando, que luego es un poquito más típico, pero el inicio me parece, el inicio me estoy refiriendo a los primeros episodios, me parece una cosa súper, súper interesante, súper fresco, si quieres decirlo así. A mí me ha flipado, estoy deseando que vuelva en cuanto se pueda a la parrilla una segunda temporada, porque sí que se quedan cosas. Tiene doble final, de hecho, no, pero quedaros a ver hasta que se acabe el episodio, porque tiene doble final. Y estoy deseando que vuelva porque se queda en un punto bastante, bastante interesante. Mezcla también, como siendo una serie donde se supone que Wanda es una hechicera, mezcla muchas cosas también que se pueden entender como sobrenaturales, que eso me mola mucho ante lo físico, lo realista, si puede ser así, de Falcon, ¿no? Que es algo como mucho más Daredevil o Punisher, que son dos series que me flipan también. Aquí no, aquí va por una rama mucho más Doctor Extraño, que a mí también me encanta. Entonces esa combinación es lo que a mí me ha gustado tanto.
Si por el contrario habéis visto la serie, nos podéis dejar en comentarios si os ha molado. Y yo, mira, aquí puedo meter una mini recomendación. Meto la cuñita que de la directora, de Jacqueline Schaffer, de la creadora de WandaVision. Hace muchos años vi una peli que se llamaba Timer, que es una especie de comedia romántica a la que le da también la vuelta. Entonces yo creo que es muy de giros locos esta señora, y es una chica que como en una especie de futuro cercano puedes tener una pulsera, que la pulsera te dice exactamente la fecha y el minuto y el segundo en el que puedes encontrar a tu pareja perfecta. Y es de esta señora y yo creo que se nota mogollón.
Es Olivia Wilde la protagonista, ¿no? Con el Justin Timberlake, ¿puede ser?
No, eso es otra. No, estas son, es gente desconocida.
Ojo, pues es que lo que me estás diciendo es exactamente la película que yo te digo, más que ahí traficaban con ese tiempo. Digamos que ese tiempo lo podías prestar y trafican con el tiempo. Pues fíjate, esa no es la que estás comentando
tú. La de Timer
tú.
Es que igual es la muerte, no es lo de encontrar la pareja. No me acuerdo ya, ¿eh? De Timer. Yo sé que me pareció horrorosa, pero no.
Vale, pensaba que me estabas hablando de esa.
No. Esta es otra. Yo esta la vi en Sitch, está en una sesión de estas con rollo por la noche y es como una comedieta romántica con un toquecillo ahí de ciencia ficción distinto.
Pues esa me la apunto. Oye, sí. Al final, después de ver esta serie, le voy a seguir la pista a la directora, porque ya te digo que me parece sobresaliente. Falcon and the Winter Soldier me está gustando mucho, pero digamos que es pues algo...
El tráiler de Loki es muy
tengo
Loki.
Tengo unas ganas al de Loki también, pero claro, porque ahí sí que me están ofreciendo algo diferente para mí, sin contar que, por supuesto, Falcon me parece una serie muy guay. Pero es que series muy guays ya me parecían Daredevil y Punisher, que me parecen chulísimo.
Ignacio Zarranz, ¿cuál es nuestra última recomendación? O mejor dicho, tu última recomendación.
Pues otra serie, en este caso comedia pura y dura. Es una serie que se llama Superstore, que es una creación de Justin Spitzer, madre mía, con el apellido, que es uno de los guionistas de, para mí, si no es la mejor serie comedia que he visto en la vida, ni bien ni mal, que es The Office. Junto a Community, The Office, Spacez y, yo qué sé, por decirte una más clásica, Búscate la Vida, están en mi top 10. Y Malcolm, por supuesto.
La Office americana, ¿no? Imagino.
La Office americana, sí, la de Steve Carell, para que me entiendas. Y esto es básicamente, coge el testigo de The Office, pero en unos grandes almacenes. De hecho, tú como trabajador de un gran almacén tendrías que verla, porque yo estoy seguro que lo que a nosotros nos parece una escena graciosa y loca, tú eso lo habrás vivido, seguro.
Me vi el primero, como sabía que ibas a hablar de la serie, me vi el primero y bueno, me pareció gracioso y yo sin más, pero sí que os digo que, joder, pues que la realidad puede superar la ficción, ¿eh?
Tranquilamente, pero sí, ¿no? Sí, tranquilamente.
Sí, pero está muy bien pillado todo, ¿eh?
Es una serie que ahora mismo tiene 6 temporadas, en castellano podréis ver 4, tiene algún tipo de problema con la distribución y cada 2 temporadas llega aquí. Están emitiendo ahora la 6ta, en teoría la 5ta debería de llegar este año, pero no lo sé seguro, entonces si sois asiduos a ver las series dobladas como yo...
Bueno, va a hacer spoiler, no sé si decirlo, ¿no? Spoiler antes de la serie. que se piró la prota en la quinta. ¿Tú eso lo sabías? ¿Sabías
no,
algo?
No. Bueno, pues ya la...
Jodido, muchas gracias.
Ya la sé. Pero, claro, al decirme se pira la prota, es una serie donde hay varios protagonistas. O sea, me dices se pira la prota, creo más o menos saber de quién me estás hablando, pero es que hay varios protagonistas en esta serie. Y coge muchísimo el testigo de The Office, porque podéis ver la representación de estos trabajadores de Dunder Mifflin en este super centro comercial de 9-9. O sea, tenemos lo que sería Dwight's Root, que es el trepa, pero que tiene una mala hostia que flipas. Aquí sería Dina, por ejemplo. Steve Carell, aquí sería Glenn Sturgis, que sería el jefe, el gerente de ese centro comercial, que de bueno que es molesto. Él tiene muy buenas intenciones, pero realmente con esas buenas intenciones mete mucho la pata. Y nos cuenta el día a día de estos pues reponedores, vendedores, cajeros de un centro comercial que se ven envueltos en las situaciones más locas por los clientes y por el choque que tienen entre ellos.
Además, no recuerdo dónde la vi. Igual en Prime, en el Prime está, Ignacio. No recuerdo.
Ahí me has pillado. Yo la estoy viendo alquilada.
En el videoclub.
En el videoclub Torrent, iba a decir. El videoclub Torrent es un nombre maravilloso para un videoclub, ¿eh? Vamos, esto hay que registrarlo ya.
Un torrente de películas.
Esto hay que registrarlo ya, el videoclub Torrent.
Sí, es del Prime Video. Sí.
Vale. Pues es que además esta serie llega prácticamente a mis manos de rebote. Es una recomendación que se hace en un grupo de Telegram. Y dice, pues si te gusta The Office, tienes que ver esta. Porque, por ejemplo, me han recomendado mucho Park and Recreation, que apesta a Office por todos los lados en el mejor de los sentidos, pero es una serie que no está doblada. Y yo, sintiéndolo mucho, no a la hora que yo veo estas series, a la hora de cenar o comer. Entonces, con subtítulos no las puedo seguir porque no sé inglés y tengo que estar comiendo y no me entero con los subtítulos, a pesar de que, por ejemplo, a la hora de la merienda, Spacez ha caído varias veces. Es una serie que no está en castellano. O en su momento, Firefly, ¿era la película o la serie? Que siempre me lío.
Firefly es la serie.
Es la serie. También la vi, exacto. También la vi en inglés subtitulada, pero momentos. Ahora mismo estoy súper cansado cuando llego, entonces a la hora de la comida o la cena con Susana vemos las series en castellano, y esta llega de rebote. Era una serie que me habían recomendado, dije, bueno, me lo voy a dar una oportunidad, y enseguida me enganchó, porque claro, es que es The Office puro y duro. Si te gusta The Office, vas a ver muchas reminiscencias de esa serie en esta, quitando que, por supuesto, The Office para mí puede ser una de las series más redondas que han sacado en la comedia de las sitcoms. Y además, ahora mismo esta serie también se ha cancelado Brooklyn 99, y se están cancelando un montón de comedias. La comedia típica, como la conocemos, de 20 minutos y tal, parece que tiene los días contados, parece que no es una cosa que interese en gran medida, ¿eh? Y mira que Brooklyn 99 tiene también episodios, pero memorables, es una serie que te enamora.
Pues una pena, no sé si... Yo creo que Netflix no suele tirar a hacer alguna cosita así, pero lo que dices tú, igual están cambiando los tiempos o algo, no sé la verdad. Pero esperemos que no, porque yo siempre he creído que había mucha gente que le servían estas series, por lo que has dicho tú, para la hora de comer o cuando tienes un rato malo de ponerte un episodio de 20 minutos, ¿no? Yo, mucha gente muchas veces está diciendo que, pues estoy recuperando Friends otra vez desde el principio. Pues bueno, mola también que haya series nuevas de este tipo porque la verdad es que son entretenidas y pues es lo mismo que Godzilla, pero en otro sentido, para pasar el rato, ¿no? Además, el ratillo, nunca mejor dicho. Es que son 20 minutos, justo lo que le cuesta comer a Ignacio.
Lo que pasa con estas series, y voy a abrir, que no lo hemos dicho, mi corazón a la lumbre de la buena radio, ya está la frasecica metida, es que lo que tiene estas series es que si las sigues en el tiempo, empatizas mucho con los personajes y les coges mucho cariño. De hecho, The Office lo que tiene es que tú te sientes uno más en Dunder Mifflin y realmente vives su día a día. Y con esta serie me ha pasado una cosa muy similar. Te encariñas mucho con los personajes, incluso el más tonto, cuando le dan pábulo, te partes el culo con él. Y es una serie que a mí particularmente me anima mucho, porque cuando llegan los domingos por la noche, Iván, que tengo que volver a trabajar, que me subo por las paredes y que me cago. ¿Y qué me gusta? Pues ponerme con Susana un par de episodios de estos, porque realmente nos levanta el ánimo, o sea, te animan, porque siempre te meten esa puntillita que te hace que te rías y tal. Y son series que a mí particularmente, cuando una serie me mola y me anima, le cojo mucho cariño.
Ya sabéis que aquí tenéis el Ignacio Zarranz approve de me parto el culo. O sea, muy bien.
Sí, hay momentos muy, muy, muy cómicos que te mueres de la risa. Y oye, pues que podíamos hacer algún día, si te pareciera que hablábamos de las comedias, nuestro top de comedia, a ver lo que sale por aquí, si tenemos algunas en común. Malcolm para mí también es una serie que es top top.
Yo creo que estos autorreverse, ¿no?, pueden servir para eso, para unas charlas entre nosotros. Hacemos un top 5 cada uno y lo ponemos aquí, a ver, que con las que hay seguro que no son las mismas, es que no lo sé.
Sí, ya veremos, porque tú eres un ultra fan de Búscate la Vida, yo, como
sí,
yo.
Sí, sí, la verdad es que no, mi número uno por ahí...
Por ahí andará.
Por ahí andará. Bueno, ahora estaba pensando en algunas otras que igual sí que se parecen un
¿Cuál,
poco.
¿Cuál?
No, ya has dicho Spaced, o sea que...
Spaces es una serie brutal también,
por ahí, incluso a los informáticos les tengo mucha... No sé, ya veremos. No me gusta, no me disgusta, ¿no? Tu idea, no me disgusta.
Los informáticos, otra que compartiremos, ¿eh? Sí. Qué maravilloso el personaje de Desmond.
Y oye, Ignacio, que hasta aquí todas las recomendaciones que le hacemos a la gente que nos dejen comentarios, ¿no? Con las suyas o a ver qué les han parecido estas, ¿no?
Sí, estaría muy guay que nos comentaran qué están viendo ellos, qué nos pueden recomendar a nosotros, y si algo de lo que les hemos recomendado lo han visto, lo han jugado o les pica, estaría muy bien que nos dejaran también ese feedback que tantas veces pedimos y que tanto nos animan tanto el feedback como ver las comedias por la noche antes de ir a trabajar, Iván.
Sí, la verdad es que sí, que muchas gracias a todos y a todas, pues eso, por darnos cariño, sobre todo en redes sociales y en los comentarios, que pues eso, que realmente somos un podcast nuevo, que no porque tengamos, ¿no?, pues a 7 notas en negro, que es el podcast que hago yo de vez en cuando, o porque esté ahí fase bonus, sabíamos que íbamos a tener los mismos oyentes, y aún así, pues mira, para mí ha sido una grata sorpresa, pues eso, la cantidad de gente que ha oído los programas anteriores, Codón, ¿no? Ángel Codón Ramos nos mencionó hace poco también en un programa que tenía de recomendaciones. Yo, mira, con esas cosas ya pues me estoy más que feliz. Así que eso, sobre todo, es gracias a que le deis al like, que nos compartáis y sobre todo nos escuchéis y comentéis las cosas.
Sí, sobre todo eso, comentar, señores, comentar qué es lo que más nos anima. Y a ver, hay que retomar ya, tenemos cositas pendientes, Iván, ¿eh? Hay que retomar el top ya con el compañero Alejandro Ibáñez del Mundo del Spectrum. Tenemos que hacer esa segunda parte de álbumes de cromos, que ya tenemos seguro algún corte de alguna persona que dibujó cromos en su día, sí, y sí, nos pondrá cositas interesantes. Y que tenemos ahí más el tema de los directos también en Twitch. Tenemos que recuperarlo en cuanto se pueda para terminar esa segunda parte de la historia, entre comillas, de los Sotter en primera persona. Y que tenemos un montón de tema, Iván. Tenemos un montón de curro aquí para días, meses y semanas.
Para tomar muchos cafés como el de hoy. O sea que yo, por mí, encantado. Así que nada, si quieres, mira, vamos a darle a esta teclecica, quitamos el autorreverse y que nada, que continúe la cinta como hasta ahora, hacia adelante, ¿no? Pues venga, dale al autorreverse, Ignacio.
A ver, este Wallman es bueno, ¿eh? Este sí. Estéreo, Sonia Estéreo.
Sony Estéreo.
Y autorreverse. Bueno, entonces sacamos la cinta, entonces que la rebobinamos. ¿Qué hacemos con esto?
Nada, esto hay que dejarlo, como sabéis, siempre sin rebobinar.